Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Seguimos adelante con nuestra programación en directo y nos corresponde ahora pasar a la siguiente página, donde recogemos el espacio análisis que hacemos semanalmente con los compañeros de Fuerteventura Televisión. Hoy está en el estudio de la radio, como ya les hemos ido anunciando en nuestras redes sociales estos días atrás, la consejera de Economía de la primera institución insular, Hacienda concretamente, Promoción Económica y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura. Le damos la bienvenida a Nuria Cabrera. Buenos días, Nuria.
Buenos días, Marusa.
Que hace tiempo que no hablábamos con Nuria. Yo creo que la última vez que pudimos compartir micrófono aquí en la radio fue con motivo de la presentación del presupuesto.
Del presupuesto.
Ya han transcurrido unos meses. La primera pregunta es, ¿le queda dinero?
Sí.
Consejera.
Sí.
Bienvenida.
Estamos empezando el año prácticamente porque el presupuesto entró en vigor en febrero.
Sí.
El presupuesto del 26 y estamos ya a pleno rendimiento para ejecutar lo máximo posible en un año importante porque al final también es un año preelectoral.
Efectivamente, le doy la bienvenida, si les parece bien, a los compañeros. Hoy contamos con Tero Brito, hombre, tanto como enero no, pero ya lleva unas faltas aquí. Tero, buenos días.
¿Una?
No, dos.
¿Seguro?
Segurísima. Como notaria, ya le digo que usted...
El otro día porque me fui por la lluvia.
Por la lluvia.
El anterior porque fui a médico.
Bueno, pero son dos faltas.
Y lo primero es la salud.
Ya, pero son dos faltas.
No, eso no falta.
Eso no faltar.
Sí, para que te atienda un médico.
No falta, Tero.
Faltar es irte a ver la lluvia, que después no cayó. Del valle de Haifa para arriba estaba
no
seco hasta las carreteras.
Y te perdiste a los aparte de las personas, de los profesionales que elaboraron muy 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 interesante esa iniciativa, que de hecho vamos a ir comentándola por epígrafes. Te perdiste lo que nos contaron aquí algunas de las personas, de los profesionales que elaboraron el Canarias Importa 2, que lo que proponen es que yo en muchas ocasiones no entiendo por qué no se hace caso a las universidades. Lo que proponen es gestionar la pobreza desde otra perspectiva, no desde lo que se está haciendo hasta el momento, que por lo que vemos y según los datos parece que no da resultado. Ellos tienen otra visión de cómo dar solución en la medida de lo posible a la situación de pobreza y exclusión social en la que está Canarias.
Yo sí le doy importancia a la...
No me refiero a ti,
a la
hombre.
Universidad
no
y
me
a,
refiero a ti.
Y al mundo científico.
Pues parece que...
Por arriba de todo, ¿eh?
No sé, esa es la impresión que me dio a mí José Chu Armas. Buenos días, ¿no? Que no se le da, no se les tiene muy en cuenta, ¿no, José Chu?
Bueno, yo creo que no se les tiene en cuenta. En fin, creo que la política está a otras cosas, está a una inmediatez. Yo creo que es producto de los tiempos que vivimos, que todo es rápido, todo es para allá. Y ellos están intentando pensar en Canarias desde otro prisma. Es difícil. Desde un esquema así metodológico e intelectual, en fin.
Y en el debate diario, ¿quién está? La clase política. ¿No está la gente de la universidad? Por suerte o por desgracia, no son los que más copan los micrófonos y la...
Pues deberían.
De televisión están la clase política.
Deberían, porque ellos hablaban desde la perspectiva de un problema que tiene Canarias estructural y tiraban hacia atrás, ¿no? La pobreza en Canarias es estructural, no es una cuestión del siglo XXI, es una cuestión estructural.
Es un planteamiento que llevamos hablando aquí mucho tiempo. O sea, nosotros dependemos de una base económica relacionada con el mundo del turismo y si te fijas, casi todos los países o zonas del mundo que se dedican al turismo tienen un problema de pobreza estructural. Es una industria que no genera riqueza para todos, genera riqueza para tres, que son los grandes propietarios. Falta, desde mi punto de vista, un liderazgo político que vea a Canarias desde otro prisma, otro... Volveremos a oír hablar de esto en breve, o sea, la diversificación económica, cada cuatro años todo el mundo habla de lo mismo y después nos retrotraemos a la cotidianidad, ¿no? Que es el drama en el que están metidas las administraciones, que es otro, ¿no? Pero en fin, yo de verdad que yo salí gratamente sorprendido con estas personas. Es verdad que con unos más que otros, y sobre todo con este señor psicólogo, no recuerdo su nombre.
Psiquiatra.
Psiquiatra.
Sí.
Total, mejor
profesor todavía. De psiquiatría, ahora no recuerdo si de la universidad, sí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
De Las Palmas.
Sí, sí, tenía una visión, y un planteamiento que nos retrotraía para explicarnos que no estamos hablando de una cuestión puntual hasta la época del hambre, ¿no? Y nos recordaba épocas históricas en las que en Fuerteventura se pasaba hambre, y él decía que, bueno, pues no hemos evolucionado en ese sentido, sino que la gente que está en pobreza continúa en pobreza.
Pero a mí me impresionó más el planteamiento de autogobierno necesario para las Islas Canarias, porque yo sí, yo me posiciono no ideológicamente, sino casi emocionalmente en un planteamiento de este tipo, ¿no? No digo ya si nacionalista o casi independentista, en el sentido de que necesitamos coger las riendas de nuestro propio destino
y que no sean
terceros. Para poder caminar en fin, con una línea de trabajo que no sea la que llevamos de aquí para atrás. Porque
estamos, que manden otros.
Bueno, estamos neocolonizados por un modelo económico que nos está haciendo más pobres a todos.
Uh-huh. Eso se nota en Fuerteventura, consejera.
Sí, el tema de la pobreza también es mucha en Fuerteventura, y se nota también, bueno, las asistencias sociales, las políticas sociales, se nota mucho las personas que están pasando, que están en riesgo total de exclusión por la pobreza. Sí, es verdad, como bien dice Josechu, volveremos a hablar de este tema, porque es un tema que siempre preocupa, no solamente está bien lo de la universidad, nosotros sí tenemos contacto con la universidad para otras materias, y los escuchamos porque también hacen unos buenos estudios, pero el tema de la pobreza preocupa mucho también a la clase política, porque al final eso es nuestra gente la que está pasando lo mal, y intentamos ayudarla en lo que podamos, en lo que puede la administración.
Uh-huh. El Cabildo de Fuerteventura tiene en estos momentos 183 millones de presupuesto. De estos 183 millones, ¿cuánto destina la institución a cuestiones vinculadas al ámbito social?
40 millones, más de casi 40 millones va al presupuesto.
¿Y ha ido sumando?
Sí,
¿ha ido
cada creciendo? Año sube, porque a medida que vamos creciendo, se van ampliando plazas en los centros sociosanitarios, pues se amplía el gasto corriente, que es el capítulo 2, que es donde va esa gestión de esos servicios. El año que viene, cuando la residencia de mayores de Gran Tarajal pues está abierta y tengamos que tener el servicio, pues son 8 millones de euros más que cuesta el servicio de la residencia de mayores de Gran Tarajal. Entonces, el presupuesto del Cabildo, la intención que tiene es irse prácticamente el 75% a políticas sociales.
Uh-huh. Tero, vamos con la primera cuestión que desees plantear a la consejera.
Sí, no, por abundar un poco y el problema que se está planteando, que ahora, ya que lo están reflejando ahora los medios, pero que no viene de ahora, antes lo comentaba con la consejera, la gente que no puede acceder a la asistencia sanitaria, porque hay ayuntamientos que dice que se niegan a empadronar. No es que se nieguen, es que para tú poder empadronarte en un sitio determinado tienes que cumplir una serie de requisitos. Y como no se dan esos requisitos, porque tú, si yo te alquilo una casa a ti, Marusa, sí, y te quieres empadronar en mi casa, tengo que firmarte yo la autorización para que te empadrones, si no, no te puedes empadronar. En fin, y eso también contribuye a generar más pobreza todavía, porque
esas personas no existen.
Si no puede, aparte no existen, y si no pueden ir al médico, pues tendrán que ir a un médico privado y
no tienen asistencia sanitaria, porque si no están empadronados, pues no te pueden dar asistencia sanitaria, porque es uno de los requisitos para que te den la tarjeta. Estábamos hablando antes fuera, y bueno, es el tema, yo creo que es todo el tema de la ocupación ilegal, ¿no? La ocupación ilegal, pues se quieren empadronar en, creo que viene por ahí lo que estábamos leyendo,
sí,
antes de fuera.
También.
Bueno, es un tema municipal, es un tema que no he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de este tema, pero, hombre, es un problema grave, porque si al final esas personas no están empadronadas y no pueden recibir asistencia, porque esas personas entiendo que sí trabajan, muchos de ellos sí trabajan, entonces si trabajan tendrán derecho a la seguridad social. Entonces hay como algo ahí que no me cuadra. Entonces, pero no sé del tema, no puedo decir, porque no sé qué problema es el que tienen las personas que se quieren empadronar y no se dejan empadronar, porque muchas de las personas que están ocupando esas casas tienen trabajo. Si tienes trabajo, tienes derecho a asistencia sanitaria.
Y hay
entonces,
quien tiene trabajo y hay quien no tiene trabajo también, Nuria.
Sí, no, está claro, y que serán las personas que no tienen trabajo.
En alguna ocasión, en debates a nivel nacional, que si tú te quieres empadronar, y aunque sea en una yabola, te puedes empadronar en la yabola.
¿Y en el coche?
Y el ayuntamiento
¿Y en el
te
coche?
Tiene que empadronar.
¿Y en el coche? También,
sí, también.
Se escucha.
Ahora, yo no sé qué es lo que ocurre.
Yo no sé lo que ocurre, no tengo la información, y por eso no voy a decir nada, porque no tengo la información al respecto de la noticia que estábamos hablando antes, fuera de micro.
Uh-huh. Josechu.
Bueno, a mí me gustaría empezar con la consejera. Yo creo que este tema, en fin, es un tema en el que me parece a mí que el Cabildo sí puede hacer lo que puede hacer, pero ya te digo que después de la reflexión del otro día y lo que uno piensa sobre la economía en Canarias, me da que el problema es otro. Y lo decías antes, un problema estructural, y un problema estructural que ni el Cabildo ni una política concreta de una legislatura va a cambiar nada. Esto es cambiar el concepto de lo que significa ser Canarias y lo que significa esta región como nación, ¿no? Desde mi punto de vista, con más puntos de autogobierno y sobre todo cambiando maneras económicas. Pero en cualquier caso, consejera, hoy salían los datos del paro en las islas, sube el paro.
Sube
pero a mí no me gustaría
cerca
ver
de 900 personas.
La consejera no tiene, competencias en políticas de empleo en este sentido, pero sí es la consejera de empleo del Cabildo. Y esto lo hemos hablado muchas veces, yo lo he hablado muchas veces con ella, la necesidad de que los funcionarios encuentren un marco de cohesión, sobre todo porque empiezan a jubilarse muchos funcionarios de la época del baby boom, de los boomers, que son los que han manejado todas las administraciones en Canarias, y van a empezar a desaparecer. Y esto yo creo que es un problema que no estamos mirando con la suficiente perspectiva. ¿Cómo lo ve la consejera?
Bueno, el Cabildo en 5 años se jubila pues casi 25 personas, es decir, los jefes de servicios, los que han tenido todo el conocimiento durante muchísimos años, y ese transferir conocimiento no está, porque al final para que puedas entrar una persona se tiene que jubilar otra. La tasa de reposición es así, se jubila uno y cuando se jubile puedes convocar esa plaza para poder ocuparla. Y nos preocupa porque realmente nos preocupa porque no hay presupuestos generales del Estado, por tanto al no haber presupuesto no hay tasa de reposición, no tenemos conocimiento de cuántas personas podemos entrar o no, y nos preocupa ese tema porque, como bien dice José Chu, se nos van 25 personas, es decir, 25 personas que son jefes de servicio, también parte administrativa, pero jefes de servicio importantes para la continuidad del Cabildo. Si es verdad que bueno, ahora estamos haciendo mucha oferta pública de empleo para técnicos, para administrativos, para técnicos superiores, que puede que esa gente entre y coja pues esos conocimientos que tienen esos jefes de servicios antes de que se vaya, pero nos preocupa muchísimo y si no hay presupuestos generales del Estado no podemos caminar. No estamos mirando, porque estamos aplicando, por ejemplo, el Cabildo está aplicando la tasa de reposición del año 23, que bueno, que es 100% más, bueno, pues son, si se jubilan 14, pues podemos meter a 16, ¿no? El 14 más 2 más. Pero nos preocupa que no haya presupuesto porque no sabemos. Es decir, la administración se va, llegará un momento que no sabemos cuánto es la tasa de reposición. Si se dan 25 y estamos aplicando todavía la tasa de reposición del año 23, se dan 25, podemos meter a 14 o 16. Perdemos también personal en la administración pública y eso también es importante para poder hacer pues todos los proyectos que tiene la parte de la gestión política. Para poder hacer su gestión tiene que tener funcionarios en la administración.
Hablaba usted de que el Cabildo en estos momentos está ofertando distintos puestos de trabajo. ¿A qué hace referencia? ¿Cuáles son esas ofertas que está planteando en estos
tenemos
momentos
ahora
el Cabildo?
Tenemos la oferta pública de empleo del 25 que la estamos ejecutando, donde hay 14 plazas de administrativo. También tenemos técnicos de gestión, que son los A2, tenemos técnico, arquitecto técnico, ya acabamos con los agentes de medio ambiente, que salieron 3 personas para reforzar el tema de la protección del territorio, y en la OPE del 23, que es una OPE que teníamos impugnada, estamos esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ahí tenemos 21 plazas administrativas, tenemos los bomberos, que son 25, tenemos bastantes plazas por ahí porque son gente, el Cabildo tiene 107 personas interinas y eso hay que estabilizar a la administración pública y sacar esas ofertas lo antes posible para que se estabilice. Europa está diciendo que tú no puedes tener más del 8% de tu plantilla interina, tenemos que reducir ese 8% de una plantilla de 500 personas, pues no podemos tener 107 personas interinas, porque eso es un problema.
¿Tero? ¿Y qué ocurre con los imponderables esos de la falta de técnicos en la administración en general, hablo, ¿no? Pero ustedes le plantean alguna queja a nivel colectivo de instituciones al gobierno, porque el gobierno es el que tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado para determinar las pautas que hay que
hombre,
hay que seguir,
las
¿no?
quejas, está claro que, bueno, la presidenta...
No, quiero decir la respuesta que da, ¿hay respuesta del gobierno?
Ah, del gobierno al presupuesto, no. No hay respuesta. Bueno, lo vemos diariamente que no hay respuesta a la aprobación de los presupuestos. Por tanto, no podemos caminar. Y no solamente nos preocupa la tasa de reposición, nos preocupa las transferencias, todo lo que tenga que venir de la comunidad, del gobierno central a la comunidad autónoma. Todo eso se dilata en el tiempo, en la gratuidad del transporte, que bueno, que el Cabildo pone la mayoría de los fondos, pero nos pagaron el 25 un millón y pico a final de año y todavía debe otro millón que, bueno, que se prevé que se pague en septiembre. Y así no podemos caminar. Es decir, el Cabildo necesita los fondos que lleguen en el tiempo que tenemos que pagar a la empresa adjudicataria, en este caso la empresa de transporte, y todo se dilata en el tiempo, las transferencias se dilatan en el tiempo, y eso es la preocupación que tienen las administraciones locales, y que nos dejen usar los remanentes, es decir, los ahorros de las personas que vivimos en Fuerteventura, y que no nos los dejen usar porque las reglas fiscales están activadas y tenemos 150 millones de euros en los bancos. Nos preocupa porque de ahí perfectamente la Presidenta puede decir 30 millones para vivienda, para el tema de vivienda. Sabes que estamos atados de pies y manos.
Pero luego está también la reposición de funcionarios, que no se puede llevar a cabo de un día para otro.
Claro que no, la reposición de funcionarios lo puedes hacer más corto si lo sacas interino, pero lo tienes que convocar a una plaza de concurrencia, de libre oposición, y te tardas unos 6 meses más o menos. De categorías más bajas, pero categorías más altas, tú no le puedes dar 6 meses a una persona que tiene que estudiarse 90 temas, no le puedes dar 6 meses, le tienes que dar un tiempo prudencial para que pueda estudiarse todos los 90 temas. Entonces, ahí estamos un poco limitados.
José Chu.
Bueno, yo creo que hay, siendo consejera de empleo, es verdad que es una consejería de empleo y de economía, es una consejería muy transversal, y hay un montón de cosas que creo que a los ciudadanos les interesan saber sobre los dineros del Cabildo. Una, deportes, Antigua, ¿qué pasa con los cuartos que creo que ya están para esta demanda tan importante del municipio, ¿no? En materia deportiva, estas instalaciones. Y me gustaría también preguntar por la piscina. No sé si también tienen competencias en la piscina,
no,
porque
no.
Hay muchas. No.
No, en la piscina no.
La piscina es municipal.
La piscina, sí. Bueno, y la ciudad deportiva Antigua es municipal, sí. También. Es, sí, municipal, lo que pasa que está dentro del Plan de Insular de Cooperación, que son los picos. La ciudad deportiva de Antigua siempre ha sido algo importante para este grupo de gobierno. Hubo un problema con el proyecto, con la adjudicación de la obra, se tuvo que rescindir el contrato y hacer un nuevo proyecto adaptado a lo que realmente era lo que era la ciudad deportiva de Antigua. Es un proyecto que cuesta más de 6 millones de euros, por tanto el órgano de contratación es el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno la semana pasada aprobó el proyecto técnico de la ciudad deportiva de Antigua y la Presidenta ha estado supervisando prácticamente el proyecto día sí, día no, porque es un tema que le preocupaba, y le preocupaba mucho el tema deportivo en el municipio, porque los niños se tienen que trasladar fuera, los niños y no tan niños, trasladar fuera el municipio para poder hacer deporte. Entonces ya la consignación presupuestaria está para este año y para los ejercicios futuros, ya tiene el informe de capacidad financiera. Y por tanto el seguimiento, la Presidenta ha hecho el seguimiento de este expediente desde el minuto uno, y el órgano de contratación, que es el Consejo de Gobierno, por el importe de la obra, pues aprobó el otro día el proyecto técnico y en breve ya se sacará licitación.
Bien, continuando con esto de contratos, vamos a poner sobre la mesa, ya que nos ha abierto la puerta José Chu.
El melón.
Efectivamente, el contrato de transportes. ¿En qué punto está, consejera?
El contrato de transporte ya se va a mandar a la ONE, que es lo que nos falta para poder licitar, que nos manden el informe, que son 20 días, creo que era. Tiene que tardar la ONE en emitirnos el informe, y una vez que tengamos el informe hecho, se mandará a licitación. Ha sido un expediente complejo que nos ha traído quebraderos de cabeza, porque es la primera vez que se saca un expediente de estas características en el Cabildo, y el consejero Luis ha estado trabajando día y noche y le ha costado más de un disgusto este expediente. Sabemos que el transporte está de aquella manera en la isla, lo sabemos porque las quejas, que sí es verdad que ya hay menos, pero sigue habiendo quejas del estado de los vehículos, incluso de que hay gente que se quede fuera porque no puede llegar a trabajar porque las guaguas van llenas, y estamos intentando pues paliar estos problemas hasta que podamos tener el nuevo concesionario. Esperemos que, si todo va bien, que antes de septiembre tengamos ya pues en licitación este expediente. Si es verdad que la ONE tarda 20 días, pero bueno, también puede haber alguna incidencia en el expediente y paralizar el expediente. Entonces, queremos ser prudentes. La Presidenta ha estado hablando también con el ministro Ángel Víctor Torres para que pueda agilizar en la medida de lo posible, sin saltarse nada, sino cumpliendo la norma, a ver si podemos tener el informe por la precariedad que tiene el servicio de transporte en la isla de Fuerteventura.
Estamos hablando de un contrato que asciende a cuánto?
A 6,3 millones de euros anuales. una concesión de 10 años con prórroga y bueno, eso mejorará también las líneas, pero bueno, se están haciendo trabajos ahora importantes, como es la famosa parada que está en el polígono industrial de entre el Matorral y Nuevo Horizonte, que es una parada que está en la calle, en la carretera principal, se va a meter dentro del polígono industrial y eso, creas o no, va a quedar mejor porque no va a tener tanto atasco esa zona del polígono industrial. La parada va a entrar, la UBA va a entrar dentro del polígono. Uh-huh. Se está trabajando, el Consejo está trabajando para eso, porque es una parada que es peligrosa, porque es una carretera general y la gente cruzaba de un lado a otro para ir a trabajar a ese polígono.
Además de ver a la gente botada en esa carretera, sin ningún tipo de protección, lloviese, sol, en fin, sin marquesina, ¿no? Que no es la única parada que hay o paradas que hay en ese sentido de esa manera, ¿no?
Sí, también el Consejo está trabajando una licitación para comprar marquesinas y ponerlas en aquellos sitios donde hace falta las marquesinas. Creo que ya lo tiene en breve en licitación y bueno, y la parada que nos preocupaba era esa parada de la famosa Los Ángeles y que entre dentro del polígono porque ahí va a tener su marquesina y la huevo va a entrar dentro de las instalaciones.
Uh-huh. Antes de pasarle la palabra a Tero, otro contrato que ya nos adelantaba la anterior, porque la pasada semana descansamos. Bueno, algunos. y no es habitual, ¿eh? Un contrato que ya sale es la adjudicación de la residencia de salud mental. Consejera, algo que también llevamos esperando aquí en la isla desde tiempos, en fin.
Bueno, la residencia es el desbloqueo. Había un problema con la adjudicación, con el contrato, pero ya incluso ya tiene la gestión del servicio que lo sacó a San Juan de Dios, ya tiene para empezar en breve. Esperemos que dentro de poco ya sea una realidad. Nos falta mucho ya para que se pueda aperturar una residencia tan demandada en la isla de Fuerteventura con problemas de salud mental que cada vez son, por desgracia, son más. Y esperemos que en breve se ya está casi desbloqueada.
Es una residencia con 20 plazas. Hay quien mantiene que esas 20 plazas ya son, en fin, mínimas y que se ha quedado antes de abrir el recurso ya.
Sí, pero bueno, pasa obsoleto. No solamente ahí, pasa en cualquier recurso debido a la burocracia que tenemos y que se dilata tanto en el tiempo, las obras que vemos que no cumplen plazos establecidos en los pliegos, que siempre piden ampliación y todo eso, pues al final cuando se pone en marcha ya la población sigue creciendo, la población en este sentido sigue teniendo muchos problemas de salud mental después del COVID, ha aumentado mucho los problemas de salud mental y al final esas 20 plazas, pues como bien dice Marusa, se quedaron al final pocas, pues la planificación dentro del Cabildo tiene que seguir siendo pues en infraestructura sociosanitaria, no solamente en residencia de salud mental, sino los centros de día, todo lo que estamos planificando para poder seguir creciendo y dar esa atención a las personas, que es lo que realmente nos preocupa.
Uh-huh. Pero
el otro día, a colación, el tema de la deficiencia en el transporte insular, el otro día nos enseñaban en las redes sociales una guagua adelantando
en línea continua.
En una línea continua. Y es verdad, porque, bueno, no es la primera vez que se comenta que de viajeros que se quejan de cómo van las
guaguas.
De algunos conductores. Yo no sé si eso tiene relación con que hay que aumentar más unidades, poner en servicio más unidades o...
Hombre, la imprudencia...
O frenar un poco a los
la imprudencia del
Pero
conductor.
Pero digo yo que
este
a lo mejor
caso.
Los conductores se ven obligados a cumplir unos horarios y claro, y adelantan y...
Bueno, no sí. Creo que es una razón entera.
Pero es que no es razón.
No, yo no estoy justificando, lo estoy diciendo que me lo han comentado para que lo comente.
Digo, sí, pero, que... sí, pero si tienen un horario, pues que vaya más despacio y o que se levanten antes, sí, básicamente.
No, realmente la guagua sale a la hora que tiene que salir de Puerto del Rosario, por ejemplo, la que es la línea 3, que es la de Corralejo.
No, yo no sé para dónde iba. No quiero...
Sale una hora de aquí y llega una hora a Corralejo, pero la imprudencia a veces es realmente de los choferes, de los conductores. No tienen por qué hacer eso porque llevan personas dentro de la guagua. Sí, es verdad que ya el consejero también lo sabe, ese video ruló porque en redes sociales se hizo prácticamente viral. Y está claro que no solamente sancionará, bueno, le llamará la atención pues la empresa, ¿no? Los jefes de ese chofer, sino que ya la policía, la DGT, la Dirección General de Tráfico, pues está ya claro, preguntando quién llevaba la guagua a esa hora y ese día.
José, sí. Chu.
No, hablando de guaguas, a mí me gustaría saber qué opina la consejera de la gratuidad del transporte en Fuerteventura y si efectivamente el Cabildo va a seguir haciendo este esfuerzo, porque yo creo que es una condición que debería de venir a quedarse, porque el transporte público fomenta otro tipo de valores, ¿no? Como el dejar el coche en casa. todavía cuesta mucho a los majoreros dejar el coche en casa, pero si sigue siendo gratuito y hay un transporte de cierto nivel o calidad, pues efectivamente todos ganaríamos en
sí, la movilidad, ¿no?, sostenible es uno de los hitos nuestros del grupo de gobierno. Lo que pasa es que le cuesta al Cabildo demasiados fondos y son casi 11 millones de euros. Hazte cuenta que es la financiación que nos viene del gobierno central es 2 millones de euros. ¿Queremos seguir con la gratuidad? Sí, pero tenemos que renegociar con el Estado que nos financie mucho más, sobre todo las islas no capitalinas. Lanzarote y Fuerteventura somos las peores que estamos en ese sentido porque nos cuesta mucho dinero a las arcas insulares de poder destinar ese dinero, por ejemplo, para mejorar las infraestructuras de transporte. Porque tenemos esos 11 millones, esos 9 millones, podríamos mejorar esas infraestructuras, pero tenemos que guardarlo para pagar al final al concesionario. Y cada vez, la gratuidad lo que ha hecho es que sí es verdad que cada vez se monte más gente en la guagua. Hace 10 años, 15 años, era impensable ir en guagua a trabajar. Aquí los majoreros, que los que vivimos aquí, era impensable. Cada vez, debido a todo lo que ha pasado en el mundo geopolítico, de las guerras y demás, la subida del combustible, pues la gente ya va en guagua y la gratuidad ha hecho que la gente se suba mucho más a la guagua. No solamente para trabajar, sino un día que quieres pasear por la isla, pues quieres ir a Morrojable, pues te subes también en la guagua. Esa gratuidad, que sí, la mantendremos, pero hay que sentarse con el Estado y negociar la financiación, porque esto es insostenible. Al final, el Cabildo no puede sostener la gratuidad con tanto importe. Si nos financiaran al revés, 80-20, pues a lo mejor sí podríamos mantener la gratuidad.
Y entiendo que en estos momentos no hay capacidad de negociar con el gobierno central, porque no hay presupuesto, ¿no? No haber presupuesto, no se puede negociar.
No hay presupuesto y lo que pudimos es negociar en el año 26, subir un poquito más la cuantía, pero muy poco, pero al final ese dinero llega a final de año, Marusa, llega el 31, 20, el año este, el 25 llegó la financiación el 28 de diciembre. Al final tú tienes que poner fondos propios del Cabildo y luego compensar con los ingresos que nos venga, pero hay que ponerlo, los 11 millones tiene que poner el Cabildo desde el minuto uno para poder pagar el concesionario.
Por cierto, ¿cómo lleva el Cabildo de Fuerteventura el cumplimiento de la regla del gasto? Hace unas semanas, en la entrevista que le hacíamos aquí al vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, ponía sobre la mesa, y yo creo que lo dejó, en fin, no sé si lo dejó intuir o fue una afirmación, porque tampoco quiero poner palabras en su boca, con respecto, él utilizó el término gamberrada de la consejera Matilde Asián por no transferir a tiempo los fondos al Cabildo de Fuerteventura, lo que conllevó un desfase en el presupuesto de la institución insular que hizo que, bueno, pues entrasen ustedes en la necesidad del cumplimiento de la regla del gasto. ¿Cómo está esta situación? ¿Comparte usted la apreciación del vicepresidente?
Hombre, tanto como gamberrada no comparto ese término, pero sí es verdad que el fondo fue el fondo FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias. Normalmente, hasta el año 23, tú justificabas los fondos a 31 de octubre, ellos en noviembre o en diciembre pagaban los fondos y luego te auditaban, al año siguiente te auditaban. En el año 24 cambiaron las reglas, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, sin anunciar a los cabildos pues ese cambio de reglas. Ahora lo que hacen ahora es, tú justificas a 31 de octubre, justificas los fondos de desarrollo de Canarias y te auditan. No te pagan, sino te auditan cuando ellos puedan auditarte. A nosotros nos auditaron en el año 25 y es ahí cuando te pagan los fondos. ¿Qué hace? Yo presupuesto en el año 24 los 19 millones del FEDECAN en ingresos, porque siempre se ha hecho así y a 31 de diciembre no tenías ingresos. Entonces, claro, me produjo una inestabilidad presupuestaria, que es un tema coyuntural, que no es estructural, que no pasó nada, sino que lo que hace es que tienes que ir a un plan económico financiero. Pero independientemente que el fondo de Canarias, el FEDECAN, nos lo hubiesen ingresado en el año 24, nosotros incumplimos la regla del gasto, porque ese año estábamos en una emergencia hídrica y pagamos casi 60 millones de euros en las obras de emergencia, en las obras hidráulicas. Hubiésemos roto las reglas fiscales, hubiésemos roto la regla del gasto, la hubiésemos roto y por eso entramos en un plan económico financiero. Pero fue por la activación de las reglas fiscales. Es decir, las reglas fiscales se activaron en la liquidación del año 24 y hasta ahora no podemos usar los remanentes como podíamos usar los remanentes del año 2020 al 24, que aquello era, podías usar, si tenías 100 millones, podías usar los 100 millones de remanentes. Ahora no, ahora volvemos a las reglas fiscales activadas como se trabajaba en la administración pública del 2020 hacia atrás. Esos cuatro años de reglas fiscales suspendidas hizo pues que se aumentara las subvenciones, que se aumentaran muchísimas políticas en tema de educación, de deporte. Y bueno, cuando las reglas fiscales están activadas, tienes que planificar muy, muy, mucho. porque ya tienes un presupuesto limitado, aunque el presupuesto que ha habido siempre es limitado, pero ya no tienes los fondos, el remanente para poder usar. Nosotros tenemos remanente 150 millones, ojalá que las reglas fiscales, yo no digo suspenderlas, pero por lo menos flexibilizarlas, sí, el Estado debería flexibilizar las reglas fiscales debido incluso a la situación que estamos viviendo en el mundo. El Cabildo necesita también pues que su dinero vaya a infraestructuras necesarias para la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Adelante, Tero. ¿Y de 2025 para 2026 cómo andamos en cuestión de remanentes o...?
Sí, el del 25, el que digo el 25, fueron 102 millones de euros de remanente líquido de tesorería. En la liquidación del 25 estamos en estabilidad presupuestaria, cumplimos la regla del gasto, cumplimos el endeudamiento, estamos bien, es decir, el Cabildo está bien saneado, pero sin poder usar los remanentes líquidos, como sobre todo para infraestructuras, que es lo que realmente necesita Fuerteventura.
Que en estos momentos ascienden a 150 millones de euros.
El remanente líquido de tesorería, lo que tenemos en los bancos, sí, 150 millones de euros.
Y carreteras por ahí esperando y no sé qué esperando.
Pero fíjate, carretera es un área que sí tiene financiación, no solamente de fondos propios, sino también del Fondo de Desarrollo de Canarias, los fondos FEDECAN. Ya sacamos, está a punto de salir la travesía de las Ares, una travesía importante para la seguridad de las personas que, no solamente los que residen, sino los que pasan por ese núcleo poblacional. Y bueno, ya va a ser una realidad y tiene su financiación ya para este año. La rotonda del Roque, la rotonda de Villaverde. El mantenimiento y conservación de las carreteras, tenemos un contrato con una empresa externa que está manteniendo y conservando las carreteras. Es decir, en carretera es un área del Cabildo que se tiene financiación para poder acometer obras importantes para la isla. Ese carreteras no preocupa. No, preocupa a otras infraestructuras como las infraestructuras sanitarias.
Yo no sé, los picos, como el tema de los picos, porque yo oigo siempre hablar mucho de la ciudad deportiva de Antigua, ¿no? Que sí, hay necesidad ahí. Pero yo creo que hay que mirar un poco también el tema de Puerto. Es que Puerto es
también
tema,
está.
El tema del deporte en Puerto.
También está la ciudad deportiva de Puerto. Lo que pasa es que al final es otra forma de. Lo que hace el Cabildo, le da la financiación a Puerto. Ya el alcalde justo le presentó el martes, el miércoles, le presentó el cuadro de financiación al vicepresidente para meterlo en los picos. Lo que pasa es que el Cabildo le da el dinero al ayuntamiento. El ayuntamiento saca licitación a la ciudad deportiva de Puerto.
¿Por qué cantidad?
6 millones de euros.
6 millones. José Chu.
Sí, bueno, hay una carretera que sí es verdad que preocupa. A mí me gustaría saber, es verdad que usted no la considera infraestructura, pero hay un problema, tapón, llámelo como quieran llamarlo, cada día hay miles de usuarios que usan la carretera al sur de Fuerteventura y en la zona entre el aeropuerto y el castillo, pues un auténtico colapso, ¿no? Es verdad que estamos ya, el gobierno de Canarias ha licitado por 200 y algo millones de euros la autovía, pero viendo los plazos del gobierno de Canarias en Fuerteventura en cuanto a autovía, pues probablemente... Pues no exagero, esta carretera puede estar en el 2038 o algo así, ¿no?
De todas maneras, el problema ya no está solo en la carretera de la costa, el problema está, y es un problema tremendo, que el otro día lo comentábamos, y me van a disculpar que haga nuevamente referencia a esa entrevista con Blas Acosta, la carretera del centro, la cola, hay días que está en la rotonda de Tejuate. De Tejuate no, de Llanos Pelados, para poder acceder a la
capital. Yo uso mucho ese trayecto y a veces me desespero.
Yo bajo todos los días por ahí, la de Tetir también sufre. Pero
ciertamente, es cierto que todas las vías de Fuerteventura están de aquella manera, porque estamos creciendo y cada vez viene más gente. Pero hay una carretera que tiene un problema, que es un problema estructural de la isla de Fuerteventura, y esto no es que haya un día o dos días un problema que tenga un particular u otro, ¿no? Esto es real y todos los días hay gente que se para en esa cola, parado. Yo creo que tiene que haber alguna solución previa al 2038
estamos trabajando, bueno, se estaba hablando del desdoblamiento de esa zona. Tenemos que convenir con la comunidad autónoma para poder desdoblar ese tramo, porque es un tramo que es lo que tú dices, José, hay una retención que llega más allá del puente del aeropuerto. Aparte, se añade también que un supermercado de Puerto del Rosario se cierra y solo está abierto en esa zona, con lo que conlleva todavía el aumento de tráfico en esa zona. Por eso se están haciendo, pues, como lo que decía, la parada de guaguas, meterla dentro de la del polígono para intentar que no se frene la guagua, pero también tenemos el matorral, que también tiene paradas de guagua. Es decir, se está estudiando. Yo sé que el consejero Blas Acosta está pendiente de ese tema porque le preocupa, porque es y él que también pasa por ahí todos los días porque vive en la zona del castillo. Y vamos a ver cómo lo podemos arreglar. También se está hablando de en la rotonda de Nuevo Horizonte intentar meter un brazo hacia el polígono por ahí para la gente que va al polígono. Se está trabajando en todas esas vías con los técnicos del Cabildo, a ver si podemos descongestionar un poco esa
pues
zona.
Pues qué pena que no esté por aquí Blas Acosta, porque a mí hace 2 años o 2 años y medio él planteó en una ocasión que al gobierno de Canarias que oiga, que le autorizaran para que el Cabildo pudiera ejecutar sí. Ahí un desdoblamiento.
Es que falta la autorización del gobierno, si claro. No lo podemos
hacer.
Es
el gobierno el que tiene que autorizar. Efectivamente,
es el gobierno el que tiene que autorizar o conveniar con nosotros para que nosotros ejecutarlo, pero nos tiene que autorizar la comunidad autónoma para poder hacer el desdoblamiento. Y vamos a ver si eso se consigue y si no, puedes hacer alguna.
Hablaban de eso y de la salida de puerto hacia Tetir, no se comentó, pero hacia Casillas sí.
El desdoblamiento de esa zona de Rosavila hacia abajo, el desdoblamiento también es importante y es un proyecto no solamente a nivel insular, sino también a nivel local. El alcalde estaba planificando sacar desde, cuando llegas a la rotonda de Risco Prieto, sacarlo hacia allá, hacia el barrio Favelo, uno de los brazos para que no todo el mundo entre a la capital por esa vía.
Bueno, planificación hay, ahora hay que
buscar fondo. Lo importante es eso,
es buscar fondo y ejecutar, ¿no?
Y que la burocracia no sea tan lenta.
Pero en este caso es autorización del gobierno de Canarias.
Yo creo sí, la del
de
Castillo.
El señor
Castillo,
Pablo sí. Rodríguez tiene que apretar. Porque
pero hombre, mientras...
Ya le digo yo que sí. No habrá autovía hasta el 2038.
Pero mientras se va abriendo esa puerta, sí. Si de las autoridades de Fuerteventura dependen de que las miles de personas que entran en Puerto del Rosario... para el hospital, para el centro administrativo, para todo lo que tiene que ver el comercio y demás, ¿todo? Si lo pueden facilitar, pues hombre, también si no depende del gobierno y tienen la posibilidad, pues que lo hagan, ¿no?
Todo.
Y la gente
supongo, Marusa, que el gobierno te dirá, pero si yo estoy haciendo por aquí la autovía, ¿cómo te voy a autorizar un desdoblamiento al lado paralelo
mientras
a la
tanto,
autovía?
Pero
no,
que no está haciendo ninguna autovía. ¿Qué autovía está haciendo?
Por el Castillo.
No está haciendo nada.
Por allí no
llega. Hay visitada, se está saliendo licitación en autovía, ¿no? pero miren que lo que ha tardado el tramo desde
fin, es que las obras son, vamos, eternas.
Sí, no, claro, se puede esperar ni una semana porque no pasas por esa carretera, ¿eh? Pero ya te digo yo, vete en horario laboral.
Yo sí paso,
la carretera al Castillo. Sí. Bueno, alguna vez.
El otro día fui y vine.
En horas puntas.
No fue en horas puntas.
En horas puntas, a partir de las 2:30.
Es insoportable esa carretera.
A mí me pasa yendo para Casillas, para ir para Majuelo, para el Valle de Santa Inés.
Sí, sí.
Sobre todo cuando vengo para abajo, dependiendo la hora, si me retraso media hora, me pego para entrar aquí a puerto, me desespero.
Desespero es 30 o 35 minutos, en apenas
y yo sé que hay mucha gente que trabaja en puerto y que viene de Antigua y que viene de Tiscamanite, que viene de Guadalhuelles, que viene de Los Valles, viene
de todos lados. Es la entrada, ¿no? De todo.
Vienen
que
de
es el
Tefía,
centro.
Vienen de Las Parcelas, vienen del Valle, de Betancur. Claro, yo sé que hay mucho tráfico, pero en fin.
Bien, ya me he perdido porque hemos establecido un diálogo y ya no sé a quién le tocaba preguntar. Tú ya preguntaste, José.
A mí me dejan preguntar poco últimamente.
No me diga.
Usted no me deja preguntar.
No me diga. Vaya por Dios.
Vaya
por Dios.
Lo que preguntó fui yo.
Pues entonces le toca a José Chu. Vamos.
Permanente y...
Vale. Y nos hemos liado 15 minutos.
Deportivas y no sé.
Nos hemos liado 15 minutos. Adelante, José Chu.
Bueno, yo para la consejera, además de toda la labor que se hace institucional, sí es verdad que también, yo creo que ahora, como no nos ve nadie en la tele ni nos está escuchando mucha gente, pues sí se puede hablar un poco de lo que creo yo, no sé si que le parece a Marusa, de la situación política. Tengo una columna de opinión de la consejera en la que nos enviaba a los medios de comunicación hace un mes aproximadamente, en el que afeaba la política de titulares que se está instalando en Fuerteventura en relación a algunos partidos políticos. Y no sé si sigue en esa línea. O sea, ella planteaba más trabajo, menos titulares. No sé si nos estamos metiendo en la dinámica de la política nacional, en la que los medios de comunicación, cada día alguien dice un improperio más alto que el de al lado. ¿Esto pasa en España? me refiero. No había llegado un poco aquí. ¿Te crees que se está emponzoñando un poco? ¿O es que estamos en pre-campaña y esto es lo que
yo hay? Bueno, creo que estamos en pre-campaña desde que pasaron las Navidades. Yo veo, hermano, se siente y el ambiente de que estamos en pre-campaña electoral y se ven muchos titulares. Y al final, nosotros, el grupo de Coalición Canaria, no publicamos nada si no está ejecutado o está en breve de adjudicación, por ejemplo. No somos de titulares, sino que se vean los hechos que estamos realizando. Yo veo muchos titulares, muchos medios de comunicación con titulares que le mandan los grupos, pero estamos en campaña electoral, no en pre-campaña, ya como si estuviéramos a 15 días de las elecciones. Estamos en campaña electoral y se nota ya que la oposición se despierta, porque lleva 3 años pues durmiendo, se nota ya, y ya los ves que, bueno, que son un poquito más agresivos, incluso en los plenos del cabildo, ya que están como más despierto, que llevamos 3 años prácticamente sin tener oposición ninguna, ni pero en el cabildo, ni creo que ningún ayuntamiento así de oposición. Críticas sí hemos tenido, pero constructivas, de que te haga una moción y que realmente te ponga alternativas y te ponga una memoria económica con la moción, nada, de eso no estamos viendo nada, pero sí ahora mismo una oposición crítica, ya despertaron del sueño y bueno, pero es lo que toca. Sí, es verdad que normalmente siempre es después del verano, a 6 meses de las elecciones, pero este año es un año electoral y un año que empezó fuerte este año.
Ya que abre nuevamente la puerta Josechu, voy a continuar yo esa senda y preguntarle qué tal se lleva el divorcio con Matías Peña.
Bueno, lo de Matías fue es un tema de que Matías no supo cuidar el pacto que tenía con Coalición Canaria. Es que Matías no tiene ningún pacto con el Partido Socialista. Él entró con un área que teníamos nosotros, Coalición, y no supo cuidarlo, y por eso la presidenta lo cesó. El sector primario ya teníamos quejas del sector primario, la unidad de agricultura teníamos quejas del consejero, y bueno, él incumplió un ciertos pactos que tenía con nosotros, con Coalición, y por tanto fue... La presidenta pues lo cesó. Funcionamos igual, es verdad que ahora con el consejero Enrique respetó ciertas cosas que se había comprometido el consejero Matías, como es la subida de las ferias de ganado, y lo llamamos el otro día a pleno. Fue un compromiso de Matías, y que Enrique, como le preocupa también el sector primario y se había comprometido el anterior consejero, lo cumplió. Es decir, eso es una política de altura que ha tenido el consejero, respetar las decisiones que había tomado el anterior consejero. Ahora estamos centrados en FEAGA, la feria más importante del sector, y bueno, pero no pasó factura para nada el divorcio con Matías.
Bien, es la opinión que tiene la consejera. Tero.
Yo lo que estoy viendo es que estamos en antecedentes de campaña electoral ya, ¿no? Pero lo que estoy viendo es resurgir por ahí muchos personajes de la política majorera que yo hace tiempo que les había perdido la pista, que no sabía que andaban todavía por ahí, y ahora me he dado cuenta que están ahí otra vez y que resurgen cada vez que se va una convocatoria electoral como la Avi Fénix, ¿no? Y algunos, no todos, hay gente que, bueno...
¿Quieres dar nombres, Tero?
No quiero dar nombres porque tampoco se trata... Y seguirán apareciendo más, y no solamente donde están apareciendo, sino en las distintas fuerzas políticas, porque hay algunos que se reenganchan cuando ya todavía no se les espera, ni siquiera se les llama, pero ellos se ofrecen y van ahí, ¿no? Y algunos son de nefasta presencia, no tan lejana, para saber lo que pasaba en Fuerteventura y para saber lo que puede pasar otra vez si sigue proliferando este tipo de propuestas que se van lanzando ahí al electorado.
Bien, tras el comentario de Tero, no sé si Josechu tiene alguna pregunta. Hay formación que maneja Tero.
Lo veo muy crítico a Tero.
Que no manejamos nosotros, ya te lo digo, Josechu.
No es crítico, sino que eso se está viendo.
¿Tú crees que tiene que haber una apertura y tiene que venir savia nueva a la política?
Porque, exactamente. Porque el asunto no se puede... quédese en su casa y lleve un poco a esa savia nueva y empújela un poquito y póngala... y darle presencia.
Pero mira, ¿no? Ese mismo tema, y me va a disculpar la consejera porque igual nos desviamos un poquito, se lo planteé hace algunas semanas aquí a Rafael Perdomo y a Juan Nicolás Cabrera, que acudían con la concejala de Puerto del Rosario y portavoz de Fuerteventura Avanza, ellos me decían, sobre todo Rafael me decía, ¿por qué me tengo yo que quedar en mi casa si a mí me gusta esto y yo quiero continuar?
Yo no le digo que se quede en su casa, sino que que no taponen a la savia nueva que quiere incorporarse a la política y que, pues hombre, hay que darles una oportunidad porque con muchos, con bastantes muchos de los que tenemos, pues hemos tenido amargas experiencias o ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh.
Que no
ha funcionado la cosa, sino que iba de mal en peor. Eso es a lo que me refiero. Uh-huh. Me da igual que sea Rafael Perdomo o que sea, no sé, Rafael Nogales o la gente de Coalición Canaria, que también hay muchos que...
Que llevan años.
Que llevan años y que cuando ven que viene una cita electoral, pues ya no estaban, pero...
Asoman la cabeza.
Inmediatamente vuelven hasta...
Sacan el cogote
a ver. Claro, a ver si...
A ver, bueno. Pregunta para la consejera, Josechu.
Bueno, no, yo que lo planteo ese de, en función de que ella, pues, no solamente también tendrá cargos en
orgánico. En Puerto, si no me equivoco.
Orgánico, secretario local de Puerto.
En Coalición Canaria, ¿entiendes? No es que estamos aquí con alguien que es eminentemente... No, ella también forma parte,
sí,
de...
No es el caso, ya tengo la pregunta, no es el caso en Puerto Rosario, consejera. Yo veo que la candidatura que se presentó en las anteriores elecciones, pues la media de edad no pasa los 42 años.
De la nuestra.
Del grupo, sí, de Coalición, sí, Canaria, sí, entiendo. Sí. Yo no sé si el mayor puede ser David de León, si está un poco por encima. Pero...
De Puerto, David de León es el mayor.
Es una persona joven.
Sí, David y Yana, son los más, son de la misma edad.
Hombre, yo de todas maneras no es por discrepar con ustedes, pero yo entiendo que tiene que haber un tanto por ciento, sí, de experiencia.
Hombre, la experiencia
con,
siempre.
Con un poquito de juventud, ¿no? 45 años tiene experiencia. Quiero decir, yo estoy un poco contento.
Yo también lo comparto.
Yo creo que Modric solo hay uno, pero Modric tiene que jubilarse para que pase Thiago.
Sí, pero bueno, la sabiduría también en política.
Porque si no, no jugaría. Claro, ni Lamin Yamal,
ninguno.
Pero bueno, pero la sabiduría en política también es interesante,
sí,
¿no?
Vamos a ver. Si yo no estoy mandando a Nuria para
yo
casa.
Yo creo que sepa más el diablo por viejo que por sabio. Eso no es una máxima que me entra a mí en la cabeza. La gente que tiene una formación, pues viene con un espíritu y una manera de entender las cosas. No tiene por qué saber menos. Voy a poner el ejemplo: David de León que Rafael Perdón. O sea, eso lo pongo en duda aquí en esta mesa. Uh-huh. Puede ser que alguien me lo contradiga, pero en fin, tendríamos que sentarlos a ver quién tiene más conocimiento sobre lo que habla, ¿no?
Ya, bueno, pues en fin, Nuria, ¿con quién está? Con sabiduría y juventud, una mezcla, con
bueno,
que hay
juventud.
Que con juventud, bueno,
divino tesoro.
Bueno, pues ya saben los mayores, según la mesa hay que abrir un poquito el abanico.
Y tú,
hombre,
no puedes ir,
relevo generacional, es importante.
No puedes ir del tingo al tango. Ahora estoy aquí, mañana estoy allí, mañana allí.
No, yo no estoy hablando
allá,
de eso.
Y más allá,
no,
y más allá.
No, de eso. Yo no estoy hablando de eso, Tero. Y me voy buscando hueco según, según mi necesidad. No, yo estoy porque la experiencia también hay que valorarla.
Sí,
y,
evidentemente.
Y parece que aquí estamos todos en... Nada, que venga la gente joven y y esto es del edadismo, yo no lo comparto.
No, hombre, pero vamos a ver, llega un momento en la vida en que las personas...
Que la invitada es la consejera, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, la consejera, creo yo que hay un momento en la vida en que las personas, en fin,
tienen que hacerse a un
lado. Se jubilan, pasan a otra fase, en una fase de sabiduría y de conocimiento, como comentabas antes, pero con dar consejos tienen. Y a un momento en que hay que...
¿Eso no se está dando en la política de Fuerteventura?
Nosotros en el partido sí tenemos un relevo generacional, que es evidente que hemos renovado todas las listas electorales. Pero si tenemos gente que todavía está en el partido en cargos orgánicos, que también tiene la experiencia, es decir, el secretario insular de Coalición Canaria, la experiencia la tiene Mario Cabrera. Es decir, yo me considero que soy una persona que tengo conocimiento de la administración, pero a lo mejor me falta todavía rodaje político. Entonces él está ahí también para, como él, como muchísima gente que pertenecen al Consejo Político Insular, gente histórica, que te dan consejos, que porque al final en conocimiento de la administración sí la tengo, pero yo creo que también me falta un rodaje político como política. Uh-huh. Entonces la experiencia, tener una persona con experiencia que está mucho tiempo en política, pues bueno, hay que escucharlos también, ¿no? Pero está clarísimo que yo creo que lo que se refiere también, Tero, es estar en gestión política, es decir, en los cargos públicos, que bueno, que hay gente que ya lleva mucho tiempo en política, me refiero ya en cargo público, no en cargo orgánico.
Que refiero,
entiendo
más claro
que
no puedo ser, es que hay caras por ahí que ya solamente ves las te produce rechazo, si llevas aquí toda la vida,
es
todavía
también.
Sigues
Que eso también es una cuestión tuya personal. Yo estoy de acuerdo.
No, mío personal,
con
no.
varias de las circunstancias que se dan aquí.
No,
pero también estoy de acuerdo con Marusa. Si la persona quiere presentarse, que se presente.
Pregúntale a la gente por ahí o que te comente. A lo mejor dice, este que no, que la televisión iba y lo dice ahí después.
O van a sacar 6.000 votos, eso me dijo uno.
Bueno, también. Sí.
Bueno, hay muchos que creen que van. Cuatro, sí.
Y no sé cuántos consejeros.
Pero lo que dice Marusa es cierto. Si tanto Rafael Perdomo como Juan Nicolás Cabrera quieren, por supuesto que tienen todo el derecho del mundo.
A mí me decía, Rafael, ¿por qué me tengo que ir?
Por favor.
¿Por qué me tengo que ir?
Yo no me refiero solo a Rafael Perdomo y a Juan Nicolás Cabrera, que hay muchos por ahí agachados que están también
detrás
de Rafael Perdomo y de Juan Nicolás Cabrera.
Da nombre. ¿Quién está agachado?
No, yo no. No.
Ya le dije que no quiere dar nombre.
Que los estoy censurando yo personalmente a ellos, no.
Pero es que hay gente que le gusta esto, que tienen un, le picó un bicho.
Todo el mundo tiene en mente los nombres que tú quieres que yo dé, pero.
Pero él no los va a dar. No los va a dar, José Chu.
Porque no es pues, cuestión mía.
Sí, sí, no, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Se nos ha acabado el tiempo, ya les digo. Hay una cuestión que dejaba antes Luis del Pozo, que tiene que ver antes de despedir a la consejera Nuria Cabrera y cargo orgánico de Coalición Canaria en Puerto del Rosario. Tiene que ver con esa aplicación del 2% del Tesoro que se le traslada al Cabildo de Fuerteventura por no presentar las cuentas a la Audiencia de Cuentas. Consejera, ¿lo quiere usted explicar,
sí,
esta penalización?
Bueno, el Cabildo sí rinde cuentas a la Audiencia de Cuentas cada 3 meses, rinde cuentas, no que estemos ocultando nada, ni muchísimo menos, no tenemos ningún problema. El problema es un tema de personal, se nos ha jubilado varias personas del Servicio de Contabilidad y Presupuesto y estamos colapsados con el trabajo. Ya prácticamente la cuenta general del 24 está prácticamente finalizada y acabando también la del 25 para intentar presentar las dos lo antes posible para que no nos dejen de retener el 2% del tesoro. Así que llegue. Ya ha pasado otras veces en la administración pública, no es la primera vez que pasa. En la legislatura pasada pasó y se desbloqueó y ya no significa que nos retenga y que no nos los dé más, sino una vez que lo presentemos, se ingresa sin problema. Pero quiero dejar claro que el Cabildo sí rinde cuentas a la Audiencia de Cuentas cada 3 meses, como no puede ser de otra manera, y tiene que rendirlo. Lo único que la presentación de cuentas, no hemos dilatado en el tiempo por las incidencias que hemos tenido en materia de personal y se va a solucionar lo antes posible, y está la jefa de Presupuesto y Contabilidad en ello para que se presente a la audiencia lo antes posible.
Ya que estamos hablando de cuentas pasadas, ejecución del presupuesto del 25.
La ejecución del presupuesto del 25 fue de casi un 95% de créditos iniciales, se ejecutaron 160 millones y 33 millones en capítulo 6 en inversiones. Fue una ejecución bastante buena debido a que estamos en un plan económico financiero y tenemos que cumplir las reglas del gasto y pagamos justo prácticamente lo que podíamos pagar para no incumplirla. Podíamos pagar 162 millones y pagamos 160. Es decir, un buen
con la emergencia hídrica esa gastaron ustedes.
Sí, pero eso fue en el 24.
Ah, es del 24.
Sí, el 24 pagamos 60 millones de euros. Fue el presupuesto, fue una ejecución, la más alta de la historia del Cabildo fue en el año 24, que fueron casi 200 millones de euros de ejecución. Eso nunca se ha visto en la historia del Cabildo, sí. Fue una, y eso, bueno, al final, ejecutar tanto en obras hidráulicas, se tuvo que ver mermado otras consejerías. Empleo, por ejemplo, la consejería que llevo yo, teníamos 12 millones de euros de fondos y ahora mismo tengo 5 millones de euros. Es decir, se tuvo que bajar en áreas que realmente se podían bajar.
Uh-huh. José, ¿tú te queda alguna pregunta para rematar?
No, yo creo que hemos dado un repaso bastante grande de lo que significa la gestión desde el Cabildo y luego pues también hemos mariposeado un poco de lo que significa la política insular, que a la gente le gusta esto.
Ya, bueno, estamos deseando cerrar el micrófono para que Tero nos dé nombres, ya que no, no los quiere dar públicamente.
No es ningún
pero,
secreto mío, pero ya, si eso está en la mente de todo el mundo.
Es una broma, que es una broma.
Pero tú lo circunscribes a primero de mayo, te sales de esa zona.
Es como la película esa que dice, muéstrate, muéstrate. Ellos están ahí,
no son fantasmas.
Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque creo que nos estamos metiendo en un jardín, Así que hoy aquí en Fuerteventura Televisión y en Radio Sintonía hemos hablado con la persona que ha elaborado unos presupuestos junto a sus compañeros y compañeras de gobierno, un gobierno que preside Lola García, conformado por el Partido Socialista Canario, por Coalición Canaria. Un presupuesto, digo, que alcanza los 183 millones de euros. En fin, hemos desglosado algunos algunas de estas cantidades. Nos quedamos con algunos de los titulares que nos deja la consejera Nuria Cabrera, como la necesidad de estabilizar esas 107 plazas de personal interino que tiene en estos momentos el Cabildo de Fuerteventura. Deseamos desde aquí que se cumpla esa previsión de que en septiembre se pueda sacar a licitación el contrato del transporte en la isla de Fuerteventura, por la necesidad que tienen los ciudadanos de ir en guagua a sus puestos de trabajo, al médico, en fin, de hacer uso de ese transporte. Nos alegramos también que en breve se pueda abrir esa residencia de salud mental, que ya se queda pequeña, con 20 plazas, que va a gestionar San Juan de Dios. Y en fin, veremos el destino de esos 150 millones de euros que tiene el Cabildo de remanentes. Hemos hablado también de obra pública, sobre todo lo que tiene que ver con carretera, y hemos terminado con unos minutos dedicados a la política, ya que Nuria Cabrera también ocupa un cargo orgánico dentro de su formación de Coalición Canaria. Espero yo volverla a ver pronto, consejera, que no pasen tantos meses, sí, porque a veces no nos despistamos, ¿no?, en esto de hacer seguimiento. Como es la consejería del dinero, pues a veces se nos...
Hay que llamarla más,
efectivamente. ¿Tú lo haces, Josechu?
Yo, bueno, en fin, regularmente, sí. La consejera, pues, pasa por Fuerteventura Televisión, pero yo creo que todo el que... Bueno, de aquí hago un llamamiento a los cargos públicos y no tan públicos. Sobre todo, yo creo que es importante empezar a escuchar a la oposición, a ver qué plantea y qué planteamientos hay. Y, en fin, estamos en donde estamos y ya... Todos tienen que empezar a pasar por los medios.
Muy bien, pues, Tero, muchas gracias por tu tiempo.
Pues de nada.
¿Estás mirando los nombres?
No, estoy mirando. Una señora que fue fusilada en 1941.
Sí, fíjate, vaya, por Dios, que nos toca historia. Gracias, Josechu, hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Maruza.
Muchas gracias, consejera. Enormemente agradecidos por su tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Maruza.
Hasta pronto. Y a ustedes también, les dejamos ya. Nos vamos con otros contenidos y será dentro de un momentito.